Buenos días, compañeras, compañeros. Yo les voy a conversar un poco sobre... No voy a ahondar directamente en los datos de biodiversidad. Creo que vamos a tener expertos que van a hablar. Pero de la experiencia que nosotros estamos trabajando, les voy a contar un poco en el contexto por qué queremos conservar esta zona, ¿no? Entonces, la ponencia es la gestión del pueblo Shuar Aruta para la conservación de la cordillera del Condo, ¿no? Es una iniciativa que ya tiene más de 10 años, en donde se está buscando una figura que pueda conservar no solo los bosques, no solo la fauna, sino también el tema cultural que está vinculado directamente, en el caso de Shuar, a la naturaleza. Ya. Bueno, en términos generales, la cordillera del Cóndor tiene una longitud de 150 kilómetros, como ustedes saben, es en la frontera con Perú, al sur, está entre Morona Santiago y Zamora Chinchipe, tiene una superficie en Ecuador, porque tenemos la cordillera también en Perú, de 661.000 hectáreas. El territorio Shuar Arutan, directamente donde están asentadas estas seis asociaciones, son 174.000, son datos cerrados, ¿no? Obviamente puede estar variando esto, pero son 174.000 hectáreas solo de bosque y 16.000 hectáreas que tienen algún grado de intervención. Esto es decir, que han sido utilizadas para ganadería o agricultura. Y dónde están posicionadas las poblaciones. En biodiversidad había trabajado en el proyecto de Fundación Natura, que arrancó en el 2002, precisamente para declarar áreas protegidas en esta zona, y de la información que nosotros habíamos generado en ese entonces, traté de vincular información nueva con algunas personas que están trabajando, que han generado información. Entonces, puede variar estos datos, pero traté de acercarme lo más posible a la investigación que se tiene, ¿no? Entonces, en aves se contempla que existen 603 especies, en mamíferos 143 especies, en reptiles 28 especies, anfibios 54 especies, acá nos va a dar los datos si realmente son o no. En plantas, no, qué pena que no está David Neal, pero David Neal fue la persona encargada de hacer las investigaciones mientras nosotros estuvimos trabajando en la cordillera del Cóndor. De los datos de ese entonces tenemos 2.030 especies de plantas, ¿no? Ahí pueden ver los porcentajes a nivel nacional, lo que implica esta pequeña zona, ¿no? Casi el 40% de especies de plantas. Esto es interesante, el número es 38.5 exactamente, pero representa a nivel nacional esa cantidad de plantas las que se han encontrado acá, porque resulta que las mesetas que encontramos ahí, parece que en estas mesetas se genera una mayor biodiversidad en cuanto a plantas. Obviamente estuvimos escuchando la conferencia anterior, las amenazas principales, minería, la extracción ilegal forestal, que el señor nos ayudó a entender cómo se está viendo, por ejemplo, Kimi. Cuando yo trabajaba ya desde el 2002, ya se veía esta acción frente a los bosques. Y también en esa época ya veíamos nosotros que había bastante tráfico de comercio de animales. Bueno, acá para que vean, es más que nada que vean cómo está la vegetación. Entonces, lo rojo es el tema de alteración, es decir, puede ser bosque secundario, puede ser pastizales, puede ser cultivos, mientras que el resto, ustedes pueden ver, esta es la frontera con Perú, ¿no? Y entonces eso es son bosques, ¿no? Se mantiene bastante bosques. Las partes blancas es lo que nosotros estamos llamándoles mesetas tipo tepuy, ¿no? Que son parecidas a los tepuyes, son truncas, y es donde les estoy diciendo que se han encontrado una mayor cantidad de registros en plantas. Bueno, algunos aspectos de interés para la conservación. Como ustedes pueden ver, existe un registro, ¿no? Tenemos primero que entender que la cordillera del Cóndor arranca desde los 300 metros, ¿no? Es un bosque tropical, hasta los 2.300 metros, ¿no? En donde se llega a las partes de las mesetas. Entonces, tenemos registros de... ¿dónde está? Ah, acá está. Los registros, por ejemplo, de la... No, bueno, creo que está en el siguiente. Primero tenemos, por ejemplo, caoba, que sí se ha encontrado, es en la parte del sur, donde se ha encontrado esta especie maderable, que ustedes saben que en muchas partes ya desapareció. Entonces, tiene un valor bastante alto. Después tenemos también los bosques premontanos, que están, como les decía, desde los 800 hasta los 1300. Entonces, tenemos una gama de ecosistemas. Desde los 1800 a los 2300 también tenemos formaciones que principalmente la biodiversidad se da más con epífitas, ¿no? Musgos, bromelias, y es importante alguna información que se tenía de investigaciones que se habían desarrollado ahí, las orquídeas, ¿no? Que a todo el mundo le gusta y todo el mundo le encanta. Bueno, aquí parece que existen muchas especies de orquídeas nuevas, ¿no? Como les decía, la formación más característica es la meseta, y la característica que tenemos ahí es esta gran biodiversidad en plantas. Algunos temas interesantes, voy entonces a tomar el tema de David Neal. Se han encontrado, por ejemplo, 6 géneros de plantas consideradas que son exclusivas de los tepuyes, ¿no? Pertenecientes al macizo guayanés, es decir, tanto allá como acá tenemos las mismas plantas, los mismos géneros. Las especies varían, pero se ha dado, ¿no?, una especificación de estas plantas en este ecosistema. En mamíferos, claro, lo que siempre uno encuentra más son murciélagos, también hay roedores, y se registra la presencia de oso andino, ¿no? Entonces, tenemos 19 especies de mamíferos que están en diferentes categorías de amenaza, y tenemos una nueva especie de ratón marsupial. En cuanto a cacería, yo hice también una pequeña investigación sobre cacería. Es interesante, hay 24 especies de mamíferos que sirven como alimento, ¿no? Tenemos especies endémicas, tenemos en total 71 especies endémicas o poco comunes, o en peligro de extinción, entre aves, reptiles y mamíferos. También tenemos, actualmente se ha incrementado el número de especies en peligro, ¿no?, a través de la lista roja. Entonces tenemos algunas especies de aves y algunas especies de anfibios que entraron recientemente. Entonces, yo creo que igual vamos a hablar después sobre el pueblo Shuararutan, pero fue establecido en el 2001, se legalizó como organización en el 2006, y ahí entró como un gobierno del pueblo Shuararutan. Quería contarles un poco eso. Nosotros, cuando iniciamos este proyecto con Fundación Natura, la idea era declarar áreas protegidas, y lo que terminamos haciendo fue ayudar a los Shuara que creen su gobierno autónomo. Entonces, porque ellos nos decían, ustedes nos dan una categoría de conservación donde nosotros podamos conservar nuestros recursos, pero ayúdenos también a fortalecer más toda la zona. Entonces, en cierta forma, gracias a ese proyecto que era orientado hacia conservación, tuvimos, ya estaban organizados. O sea, lo que hicieron fue, como dice Calle 13, no estoy usando, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Eso fue lo que pasó con los Shuar. Aprovecharon que estábamos nosotros ahí y dijeron, a ver, ayúdenos a hacer esto. Y sacamos entonces, finalmente, en ese proceso, la legalización del pueblo Shuararutan. Como les decía, más o menos son 196 mil hectáreas. Aproximadamente hay 10.000 personas. Tenemos los datos que se hicieron en ese entonces. Esperamos volver, ¿no? En estos meses a identificar nuevamente, a levantar información base para saber cómo ha estado la dinámica poblacional. Ha variado bastante estos últimos 10, 15 años. Ellos actualmente tienen un plan de vida. Me parece que fue el primer plan de vida que se ha hecho en Ecuador y uno de los primeros que se han hecho en los Andes, ¿no? Y obviamente está organizado hacia el uso y conservación de los recursos naturales. Entonces, ahora, antecedentes en la conservación de la cordillera del Cóndor. Como yo les decía, en el proyecto de Fundación Natura salió la idea de crear esta reserva de producción faunística Territorio Shuar Protegido Arutal. Es un Frankenstein, es una mezcla de todo lo que podíamos hacer con las categorías que existían. Nos pasamos meses trabajando con los técnicos Shuar, con técnicos de Fundación Natura que conocíamos del tema de categorías, y tratamos de meter cuál es el que más se apegaba, porque habían ciertas consideraciones que los Shuar tenían. Precisamente una de las cosas era que se permitía la utilización de la tierra y sus recursos para la conservación y alimentación de las comunidades nativas, es decir, el uso sustentable. Eso no teníamos en ninguna de las categorías. Las tierras no pasan a ser parte del Estado, eso era muy importante para ellos, ¿no? Defender su autonomía, que no pierdan su patrimonio. La tierra es, creo que, una de las cosas más importantes para el Shuar y para los indígenas en sí, pero ellos sí, era algo bien importante, no querían, habían ejemplos ya, por ejemplo, con los cofanes que habían declarado áreas protegidas, teníamos áreas protegidas dentro de las categorías que en ese entonces había, pero que además se les ponía indígenas porque eran ya de ellos, pero obviamente su tierra pasaba a patrimonio del Estado. La categoría tenía que ser provisional hasta que se apruebe una ley de biodiversidad que permita la categoría territorio Shuar protegido. El pueblo Shuar iba a nombrar sus autoridades, se promoverían mecanismos para el financiamiento de actividades por parte del MAE, es decir, pese a que el área protegida es autónoma, ellos iban a recibir dinero del Ministerio del Ambiente. Los guardaparques serían nombrados por el pueblo Shuar y recibirían capacitación del apoyo del MAE, de las ONGs, y también iban a recibir una acreditación del ministerio. Para la ejecución de nuevos proyectos se requería la consulta al pueblo Shuar, ¿no? El control y vigilancia del área se lo realizaría por el pueblo Shuar. Entonces, como vemos, esas eran las exigencias que todos estábamos de acuerdo, y por eso decidimos presentar esta propuesta. Obviamente, esto fue en el 2005, me parece, obviamente no se hizo eso. Entonces, hace algunos meses retomamos, bueno, nosotros habíamos tenido, yo me cambié de organización, trabajo ahora en Ecopar, y en algunos proyectos me tocó volver nuevamente a la cordillera del Cóndor con toda la gente que yo trabajaba desde el 2002. Me he encontrado nuevamente, eran dirigentes del pueblo Shuar Aruta. Entonces nos vinculamos nuevamente en tratar de sacar propuestas. De estas propuestas salió alguna, finalmente una que sí nos aprobaron, que tenía que ver con la protección y por la declaratoria de un área protegida. Entonces, esto coincide básicamente con el acuerdo ministerial que salió en agosto del año pasado, en donde se puede ya declarar el tema de los de áreas protegidas de gobiernos autónomos descentralizados, de comunidades o propietarios privados, que es básicamente la figura que busca el pueblo Shuar Aruta. Entonces, estas son áreas de conservación y uso sustentable que les permite utilizar los recursos. Estas categorías pueden mantenerse así o pueden transformarse en el futuro en otra área dentro del SNAP. El objetivo principal del proyecto entonces es apoyar la conservación y consolidación del pueblo Shuar Arutal a través de la declaración de 86.000 hectáreas. Estas fueron inicialmente hace más de 10 años identificadas como zonas de conservación o de preservación de sus recursos. Y básicamente, no tengo mucho tiempo, pero les voy a hablar este acuerdo ministerial los puntos principales por los cuales nos motivan hacer esta declaratoria es, en primer lugar, que lo pueden declarar las comunidades. En segundo lugar, a ver, ¿qué hay? No, vamos de acá nomás. En el artículo 14, por ejemplo, bueno, hay que cumplir todos los lineamientos. Por ejemplo, se puede trabajar o con un plan de manejo o con un plan de vida, que es como lo tienen el pueblo Xalarutan. Además, se va a trabajar también a través de la zonificación, que es lo que le interesa al pueblo Xalarutan. Siempre se van a revisar y a seguir las directrices y lineamientos del Ministerio del Ambiente. En el artículo 16 es lo importante para ellos, la propiedad del suelo y de la tierra no se alterará con la declaratoria, ¿no? El derecho de propiedad sigue siendo de ellos, entonces esta es una figura de la que estaban buscando. En actividades permitidas son exactamente las mismas actividades que ellos habían considerado hace más de 10 años para esas zonas. Algo interesante es que las concesiones, si bien no te prohíben la concesión, pero el momento de devolverlas a otorgar, a revisar si están vigentes, tienen que ser, o sea, para renovarlas tienen que ver cómo está, si tienen planes de manejo, si es un área protegida, si es que tienen planes de vida, y de acuerdo a eso, de acuerdo a cómo le dan a la tierra, se podrían hacer o no dar esas concesiones. Entonces, básicamente, eso es esta nueva figura que salió. Las ACUs ya existen, están siendo declaradas a nivel básicamente provincial o municipal, ¿no? Acá empezaron en el Distrito Metropolitano de Quito, hay algunas ACUs, pero es la primera vez que se está trabajando este tema a nivel comunitario e indígena. Entonces, muchas gracias.
¿Aló? Gracias, Didier, y gracias por cubrir también una partecita de Flora, que era la presentación de David. A continuación tenemos la presentación de Alessandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica, con la presentación Agua y Minería en la Cordillera del Cóndor, y también le pido a Andrea Terán, que ya llegó, que se pueda juntar a la mesa. Gracias.
Buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación a este importante evento. Quiero compartirles, bueno, realmente era mi compañera Gloria Chicaiza la responsable del tema de minería, quien tenía que estar aquí, pero por un viaje que tuvo que hacer, voy a presentarles yo el tema este de agua y minería. Bueno, primero quisiera hacer como una revisión del contexto, ¿no? Del escenario de donde se encuentra la Cordillera del Cóndor, que es el tema que estamos en este foro analizando. Esta Cordillera del Cóndor se encuentra en la Amazonía y la cuenca amazónica es el lugar silvestre más grande del mundo y que tiene la biodiversidad y también es hogar de pueblos indígenas, que estos son elementos muy importantes de esta gran región que es la cuenca amazónica. Es además el sistema de agua dulce más grande del mundo y contribuye con el 15% de la descarga de agua dulce a los océanos. Se dice que el Amazonas, del río Amazonas, contiene más de 2.400 especies de peces. Esto supera largamente a cualquier otra cuenca que haya en el mundo. A ver, aquí es un dato importante, es que recientes análisis científicos han demostrado que los bosques inundables, los ríos, los lagos y otros humedales cubren un 14% de la cuenca. O sea, es decir, que los cuerpos de agua son muy importantes y muy extendidos en toda la cuenca amazónica. Estos sistemas acuáticos constituyen una parte integral de la vida de la Amazonía y son críticos no solo para la biodiversidad, sino también para proveer agua para uso doméstico, sostener a una gran red de vías fluviales, de transporte y otros recursos acuáticos que benefician a 30 millones de residentes, incluidos aquí los pueblos indígenas. Los esfuerzos por preservar estas áreas protegidas y territorios indígenas son vitales para garantizar y asegurar la sustentabilidad de la Amazonía, para que ésta se convierta en una alternativa para el mundo. Todavía no se han hecho los suficientes esfuerzos para conseguir esto, para proteger estos sistemas acuáticos de la cuenca amazónica y asegurar su sostenibilidad. Todos sabemos que las grandes amenazas que tiene esta región, la cuenca amazónica, está principalmente concentradas en actividades extractivas, que aún ni siquiera se ha estudiado a profundidad los impactos que la infraestructura y las consecuencias, los efectos de estas actividades están teniendo para este gran ecosistema. Si no se detienen las actividades y los impactos que estas generan, ponen en serio riesgo la calidad y cantidad de agua, que como vimos era importante, la más importante del mundo. También se estaría poniendo en riesgo los ciclos de nutrientes y sedimentos, incluso el régimen anual de inundaciones de vastas áreas de bosque con consecuencias nefastas e impredecibles. La Amazonía es una de las joyas biológicas de la humanidad y es fuente de vida. En la Amazonía se encuentran varias utopías vivas. La destrucción y degradación de ecosistemas amazónicos, incluyendo la pérdida de hábitat, la contaminación por metales como el mercurio y otros metales pesados y pesticidas, la explotación de recursos naturales, la introducción de especies invasivas, han traído graves consecuencias para los pueblos indígenas, para las poblaciones locales que habitan en este ecosistema. La Amazonía tiene que ser valorada no solamente por sus bosques tropicales y su importancia para el almacenamiento de carbono, sino porque ahí viven pueblos ancestrales y que estos por su rol en la protección del agua dulce más grande del agua dulce más grande y la diversidad que tiene interconectado al planeta. Además, el desarrollo de gran escala que han alcanzado en la Amazonía las actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera, la construcción de hidroeléctricas, la extracción de madera, entre otras, constituyen amenazas enormes para los ecosistemas amazónicos y los pueblos que allí viven. Las aguas están interconectadas, tenemos que tomar en cuenta que somos parte, por ejemplo, de la cordillera del Cóndor, que lo que pasa arriba afecta abajo y viceversa. Por eso tenemos que trabajar juntos para incidir en la salvación de la cordillera del Cóndor, que es parte de la Amazonía del sur del Ecuador. Algunos datos ya el anterior compañero los había expuesto sobre la superficie que tiene la cordillera del Cóndor. Hablábamos de que es una cordillera, una zona que está que es binacional, ¿no? Que una parte está en Ecuador, la mayor parte, y que otra parte está en el norte de Perú. Y que también el Perú tiene algunas amenazas como proyectos mineros. En Ecuador, 3 de los 5 proyectos considerados por el gobierno como estratégicos están en esta cordillera del Cóndor. Mirador y Pananza San Carlos para explotación de cobre a cielo abierto y en manos de las empresas chinas Exa y Explocobres. Controladas por las chinas, y bueno, ustedes saben, Railway Construction Corporation y el grupo Tongling Nonferrous. Y Fruta del Norte, que es el otro proyecto para explotación subterránea de oro en manos de la empresa sueca Lundin. En relación a las fuentes de agua para los proyectos en manos de las mineras chinas, la Contraloría General del Estado, en su informe final presentado en el 2013 sobre el incumplimiento del mandato minero, señala que solo para el área del proyecto Mirador existen 227 nacimientos y fuentes de agua que serán afectadas. Y para el caso del proyecto Pananza San Carlos existen 414 fuentes y nacimientos de agua. Bueno, antes ya lo habían hecho referencia a que esto viola el mandato constitucional que dictó la Asamblea Constituyente en el 2008. Ahí está para la Contraloría el gráfico de las fuentes de agua que considera la Contraloría. Ahora, la estimación de los impactos del proyecto Mirador sobre las aguas superficiales y subterráneas. Acción Ecológica auspició un estudio, de los estudios de impacto ambiental que se estaban haciendo para el proyecto de Mirador, que lo hizo William Sacher. Entonces ahí se pueden observar algunas observaciones como que según esos estudios de impacto ambiental, la evaluación sobre las aguas superficiales y subterráneas realizadas para este estudio no responden a las exigencias detalladas en los términos de referencia para la elaboración de estos estudios que da la legislación ecuatoriana. Esa es como una primera irregularidad que es importante. Hay frases que dicen estos estudios y que las cogí porque es así, entre comillas, porque son muy importantes y nos revelan la gravedad del problema. Ellos mismos dicen que el impacto potencial más grande del proyecto Mirador es en la calidad del agua. En general, existe la posibilidad de una afectación a la calidad de agua de las subcuencas de los ríos Huaguaime y Paquinza, y como consecuencia de ello a la salud de las poblaciones de Paquinza, San Marcos, Las Maravillas y Santa Cruz. Entonces es un reconocimiento incluso en sus propios estudios. Aquí dice que estas vendrían a ser los problemas que las diferentes actividades que se va a hacer con la minería afectarían al ecosistema. Habla de la alteración de los patrones de drenaje, alteración de la calidad de agua, sedimentación de los cauces. Bueno, se sabe que ustedes vieron el río Tunaime antes en la foto, ese está ya sedimentado, se ve en el color la turbidez del agua. Esto es muy importante porque los ríos tienen que mantener ciertas características para que sea posible sostener la vida. Por eso se habla de, cuando se analiza, ver la turbidez del río. Es necesario que el río no tenga una turbidez exagerada porque esto impide que los rayos solares ingresen al agua, y esto impide que se oxigene el agua, y la vida en el agua, dentro del agua, podría ser fatal para los seres vivos que ahí viven, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del pH. ¿Qué significa eso? Más acá está también la contaminación por drenaje ácido de roca. ¿Qué pasa cuando se cambia el pH en un cuerpo? Todos los seres vivos que viven, pues vegetales, animales que están en los ríos, en los cuerpos de agua, necesitan un rango de pH óptimo para poder vivir. Si se les cambia drásticamente ese rango, entonces empiezan a afectarse de tal manera que llegan a desaparecer, a morir esos cuerpos de agua, esas especies. Entonces, por eso es bien importante que los ríos mantengan ciertos rangos en pH, ciertos rangos de temperatura, ciertos rangos, y la turbidez, por ejemplo, aumenta la temperatura, y eso también afecta a las especies. Entonces, todas estas actividades, todos estos efectos que la minería genera en los cuerpos de agua, lo que hacen es cambiar las características físico-químicas del agua, y esta ya se ve imposibilitada de sostener la vida acuática, sea animal o sea vegetal. Y al último está la contaminación por metales pesados. Esto es importante porque todo el mundo sabe, esto no es nuevo, de que la actividad minera principalmente está relacionada con una contaminación por metales pesados. Más adelante les voy a indicar sobre esto. El Ecuador, el estudio de impacto ambiental no describe las fuentes. Esta es otra de las deficiencias, ¿no?, del estudio. El estudio de impacto ambiental no describe ni las fuentes ni el transporte potencial de la contaminación por metales pesados. Sin embargo, existen varias fuentes probables de metales pesados en el proyecto. Los metales pesados son extremadamente tóxicos para el organismo humano, ya que provocan graves patologías. Estos elementos son de difícil degradación y bioacumulables, y afectan generalmente al sistema nervioso central. ¿Esto cómo se da? Los metales pesados llegan, o sea, están en el suelo, en el subsuelo. Cuando es removido en las actividades mineras, esos metales, muchas sustancias minerales y metales salen, y otros son los que utiliza la industria minera. Estos van a parar a los ríos. En el río, estos metales no tienen una fácil degradación. Algunos de ellas pueden mantenerse durante años en los lechos de los ríos. Y tienen la característica de ser además bioacumulables. ¿Y esto qué significa? Significa que se van acumulando en los seres vivos. Es decir, si, por ejemplo, un pez absorbe su alimento del lecho de los ríos, y ahí están los metales pesados, también lo absorbe junto con su alimento y se va acumulando en el cuerpo de los peces hasta llegar a unos niveles en donde hay ya toxicidad. ¿Pero qué pasa? Incluso antes de que llegue a los niveles de toxicidad y que se muera el pez, está acumulándose estos metales, estos elementos, y las personas van, pescan del río para comer esos peces, y al comerlos ingieren también estos metales pesados a su organismo. Y como decía antes, estos principalmente lo que hacen es atacar al sistema nervioso central. Por eso se llama que son neurotóxicos. Entonces, el sistema nervioso central es el que está en el cerebro y en la médula. Y en la médula, por ejemplo, es en donde se forman la médula de los huesos, ¿no? Entonces, en el sistema, en la columna vertebral, esa médula es ahí donde se forman las médulas de los huesos, y toda alteración que pueda dar eso puede generar una producción de cáncer, por ejemplo, de leucemia en la sangre. Entonces, por eso es importante ver la ruta de cómo va afectando. Y solamente, les había puesto aquí sobre dos metales pesados que son más relacionados con la explotación minera, que es el cadmio, y que se puede ver ahí todos los impactos. Ahí está, que es un metal que se absorbe rápidamente por las plantas, presenta alto riesgo potencial para la salud humana, y ahí están todos los impactos en la salud, ¿no? Y el otro, que es el mercurio, que también ahí se especifica cuáles son los impactos que podría provocar la intoxicación por este elemento. Entonces, estos son los metales más, hay muchos otros, ¿no? El plomo, el cianuro. Ya, todos estos también están presentes, pero estos son como los más tóxicos y los que más se les relaciona con la contaminación. Y estos, obviamente, la forma de contaminar a las poblaciones es a través del agua. Por eso es importante, sobre todo, destacar que el agua es lo principal, y que que es lo principal para la vida de las poblaciones, y que también es el elemento principal que contamina la industria minera. Gracias.
Muchas gracias, Alexandra. Creo que en el panel anterior hubo varias dudas sobre el tema del agua, y nos aclaras algunas cosas y nos das mucho más elementos para la reflexión. A continuación tenemos la presentación de Andrea Terán, de la Minca Urbana. Ella va a hablar sobre la revisión crítica de los estudios de impacto ambiental en la minería en Ecuador. Adelante, Andrea.
Ya, básicamente yo lo que voy a hablar en este corto tiempo, me voy a enfocar no en general en los estudios de impacto ambiental, porque los estudios de impacto ambiental son documentos sumamente extensos y hablar de todos ellos nos tomaría toda una semana, pero me voy a enfocar en este estudio de aquí, que es de hecho la actualización del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, de impacto y plan de manejo ambiental para la fase de beneficio de minerales metálicos, con la ampliación de 30 kilotoneladas por día a 60 en el proyecto Mirador. Me voy a enfocar en cosas bastante básicas, en realidad, para no aburrir con cosas súper técnicas. Me voy a enfocar en puntos que son realmente básicos, o sea, puntos que no necesitan de mucha ciencia para poder saber que hay inconsistencias. Este va a ser el contenido de la presentación, y básicamente la importancia de los estudios de impacto ambiental y ponerse serios con este tema es de vital importancia, porque si vemos, este es un mapa de hecho ya desactualizado de las concesiones mineras en el país. O sea, hay este mapa fue hecho, me parece, si no estoy mal, hasta diciembre. William me puede corregir.
Enero.
Pero ya es un mapa desactualizado, entonces ya hay más concesiones. Entonces, realmente vemos que se van abriendo más concesiones en el país, y la herramienta, digamos, que nos permitiría un poco controlar los impactos, que es el estudio, si esta herramienta falla, entonces nos vemos en graves problemas. Primero, generalidades de este proyecto minero. Es en la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe. Tiene una capacidad de producción de 20 millones de toneladas por año. Esa fue la actualización, de hecho. Se habla de una vida útil del proyecto de 30 años. Y los productos son concentrados de cobre. Creo que ya han hablado un poco de este proyecto Mirador. Entonces no me voy a extender mucho en esto. Esta es la ubicación del proyecto. Entonces es acá, en Zamora Chinchipe, en la cordillera del Cóndor. Es todo lo que está aquí en naranja, es lo que cubre el proyecto, digamos. Está ubicada entre el río Tundaym y el río Kimi, que ambos desembocan en el río Zamora. Entonces, La ubicación primero solo quiero que se fijen en la ubicación y la importancia, digamos, hidrológica de la zona, ¿no? Entonces, para pasar ya, para meterme un poco más al estudio de impacto ambiental, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente lo que nos permite es estimar cuáles son los daños del impacto ambiental que se puede generar por un proyecto. Y teóricamente, entonces, nos permitiría establecer las medidas preventivas y acciones de mitigación y medidas de rehabilitación, ya con estos impactos que se producen. Esto si es que un estudio está bien planteado y tiene un plan bien diseñado. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que he encontrado en el estudio en esta actualización. Entonces, primero, sí, realizó un primer estudio de impacto ambiental publicado en 2010 por Walsh, pero después hubo una ampliación del proyecto, entonces se realiza esta actualización del estudio de impacto ambiental, que es realizada y que es publicada en 2014 y es realizada por CAD. Este estudio tiene 9 capítulos, como la estructura es 9 capítulos, sumamente extensos, entre esos describen al proyecto. Hay un supuesto análisis de alternativas, hay una línea base ambiental, evaluación de impactos, un plan de manejo y un monitoreo ambiental, más múltiples anexos. Entonces, un documento bastante extenso que realmente se necesita mucha fuerza de voluntad para leer ese documento. Aquí, para no aburrirles demasiado, me voy a enfocar en la línea base del componente biótico, que es lo que sé, no me puedo meter a hablar de otras cosas, sinceramente, y del plan de manejo y monitoreo de que plantea este estudio de impacto ambiental. Entonces, por un lado, quiero que se fijen en este mapa. Aquí hay una línea verde así súper leve, ¿sí le ven? Ya. Esa línea, que no se ve mucho, pero es esta línea verde de aquí, ¿no? Verde claro. Esa línea nos muestra el área de influencia directa biótica. Estos mapas son sacados del estudio de impacto ambiental, yo no los he generado, por si acaso. Entonces, estos son los sectores que están ocupados por el proyecto o que van a tener una huella directa, ¿ya? Quiero que se fijen en esto y el área de influencia directa. Entonces, ellos definen el área de influencia directa básicamente por el ruido que generan las carreteras. Entonces, son estas líneas otras verdes, ¿ya? Esta es el área de influencia directa que solo es generada a partir del ruido que se genera en estos caminos. Que bueno, ahí ya hay otros criterios que se pueden usar para determinar el área de influencia indirecta de un proyecto que no necesariamente o parte es del ruido, pero hay otros factores que se deberían considerar para poder determinar cuál es el área de influencia indirecta. Especialmente cuando hablamos de un proyecto que está en un área tan sensible como la cordillera del Cóndor y que es un área de importancia hídrica, como ya han mencionado en las otras presentaciones. Lo que quiero que noten aquí y quiero que tengan en mente este mapa de acá, del área de influencia directa, y es que cuáles fueron los puntos de muestreo y observación. En el estudio de impacto ambiental se hacen puntos de muestreo, que es, digamos, un muestreo ya sistemático, donde se lleva a cabo una metodología algo estandarizada. Y los puntos de observación, en cambio, son metodologías un poco más flexibles, donde se va y es una evaluación rápida, digamos. Entonces, no se ve muy bien, pero los puntos de observación son estos que están directamente aquí en el área de explotación, digamos, en el área de intervención directa. Entonces, están aquí adentro, están aquí. Y hay un punto acá afuera que es el punto control. Este desde el lado de fauna, no les voy a mostrar de todos los grupos de fauna, pero de algunos, ¿no? Esto desde el lado de mastofauna, entonces se repite el mismo patrón, ¿no? Tenemos los puntos de muestreo en el área directa y un punto de control afuera, que es un área cercana al sitio de, este es el punto de control acá, ¿ya? Para herpetofauna, y eso Andrés va a hablarnos luego, lo difícil que es el muestreo de herpetofauna y más en este tipo de ecosistemas, pero también están entonces planteados los puntos de muestreo aquí adentro, ¿no? En el sitio de explotación y un punto de observación acá. Lo que llama la atención, y les pedía que tengan en mente el otro mapa, es que realmente no hay, primero, no hay ningún punto en las otras áreas de influencia directa del proyecto, ¿cierto? Tenemos un punto de observación, un punto control, y no hay ningún tipo de muestreo en el área de influencia indirecta. Entonces, este es un primer punto que llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa con estas áreas de influencia indirecta? No se está muestreando y, por ende, no hay una base para el monitoreo posterior, ¿ya? ¿Qué pasa también con estas otras zonas de impacto directo? Solo estamos aquí, solo estamos monitoreando las áreas de intervención directa, pero tenemos otras áreas que definidas como en el mismo estudio, como áreas de huella del proyecto que no están siendo muestreadas. El área de amortiguamiento, por ejemplo, está completamente, no se considera un área de amortiguamiento para el proyecto. Por otro lado, y esto es, ya me meto directamente a cuestionamiento de algunos puntos que están en el estudio de impacto, ¿no? Primero, el muestreo, el lugar donde se realiza. Segundo, la representatividad. Para la gente que no está familiarizada con este término, ¿qué quiere decir este término representatividad? Quiere decir que yo tengo una población, ¿no es cierto? O sea, tampoco pedimos que se haga un muestreo exhaustivo de cada punto, porque eso tomaría años, eso es imposible, desde el punto de vista logístico, de recursos, esto es imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos es extraer una muestra. Y entonces, esta muestra nos debe permitir inferir sobre la población, ¿ya? Pero para que nosotros podamos inferir sobre esta población, necesitamos que esta muestra sea representativa, es decir, que realmente me dé las características sobre esta población. Hay diferentes métodos para que una muestra sea representativa. Uno de ellos es hacer esta curva de acumulación de especies. ¿Qué nos dice esta curva de acumulación? Y es que, sí, de manera muy sencilla, cuando esta curva de acumulación se estabiliza, o sea, digamos, está subiendo, y de repente llega un punto en que ya no va a subir más, sino que se estabiliza. Eso, cuando alcanza ese punto de estabilización, quiere decir que ya tenemos un tamaño de muestra importante como para poder inferir acerca de nuestra población. ¿Qué pasa en el estudio? Que en ninguno de los grupos, ni en flora ni en fauna, llegamos a una curva de acumulación estable. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Y son conclusiones del estudio de impacto. Ellos concluyen eso, que falta muestreo, que no han alcanzado una representatividad, entonces falta muestreo para poder conocer qué es lo que hay en esa población. Esto para todos los grupos. ¿Qué implica esto? Esto implica que no estamos conociendo la población, no estamos sabiendo qué exactamente hay ahí en flora y en fauna. Quiere decir que nos falta más por conocer de lo que hay ahí. Otro punto es la época de muestreo. Entonces, se hace un estudio donde solo se toma en cuenta una época de muestreo. Entonces, esto también nos da una información parcial sobre lo que tenemos ahí. Generalmente, cuando se realiza un muestreo, se debe considerar la variación temporal, la variación climática que tenemos en la zona para poder establecer nuestros tiempos de muestreo, algo que no se ha realizado. Y finalmente, cosas muy básicas, hay inconsistencias cuando en el análisis de la información. Pongo dos ejemplos súper claros y muy sencillos, ¿no? El punto de control se lo pone como un punto no intervenido y por eso es un punto de control, porque básicamente el punto de control lo que nos sirve es decir, esto es lo que hay en la zona, cuando nosotros alteramos perdemos algunas cosas y es nuestro punto de referencia, este punto de control. Se dice que no es intervenido, sin embargo, cuando se caracteriza el lugar, se dice que tiene una dominancia de especies colonizadoras. Cuando hay una dominancia de especies colonizadoras en lugares que están intervenidos o en, digamos, un bosque que ha tenido una alteración natural, un disturbio natural y hay un proceso de sucesión natural. Sin embargo, no es un lugar que usaríamos nosotros como un punto de referencia, ¿no es cierto? Usaríamos un lugar que no esté perturbado naturalmente. En todo caso, no podemos hablar de un punto de control no intervenido cuando dominan especies colonizadoras y que caracterizan procesos de intervención. Y por último, las técnicas o digamos lo que se usa para analizar la información podría ser mejor. Para calcular la biomasa de árboles se usa el volumen del árbol como un cilindro, es decir, la altura con el diámetro, ¿ya? Si bien eso es una manera de hacerlo, hay métodos que son mucho más precisos y no son muy difíciles. Por ejemplo, haciendo uso de fórmulas alométricas que nos dan una estimación más precisa. Entonces, el análisis de información es un análisis leve y podría dar datos mucho más precisos de lo que en realidad están reportando en el estudio. Y finalmente me paso a la parte del plan de manejo y el plan de monitoreo. En este cuadro, que no se ve muy bien, esta es la estructura del plan de manejo ambiental que plantea. Ya. Lo que quiero resaltar aquí es este plan de manejo ambiental, entonces plantea programas para mitigación de los impactos que están acá, ¿no? Estos son programas de mitigación, entonces dentro de esto hay programa para el medio biótico, para el medio físico, programas de desechos, ¿ya? Y lo que quiero resaltar de esto es que este programa está completamente desligado del programa de monitoreo de acá. Cuando nosotros tenemos entonces un programa para un programa que nos quiere me puse nerviosa con el minuto. Cuando nosotros tenemos un programa donde queremos medir el impacto, entonces necesitamos un indicador o un programa de monitoreo que nos diga si es que realmente estamos mitigando esos impactos. Y aquí he copiado esto también textualmente, he puesto la imagen, solo para mostrar lo desligado que está el programa del monitoreo y del seguimiento que se le pretende dar. Entonces, en algunos casos el indicador, digamos, es aceptable. Pero en otros casos es dudoso lo que se presenta como indicador y el impacto que se identifica. Por ejemplo, acá el aspecto ambiental es la introducción de especies exóticas al área de construcción, ¿ya? Se identifica un impacto que es la propagación de especies introducidas no nativas y pérdida de especies. Entonces, lo que proponen ellos es prohibir la introducción de especies exóticas. Y el indicador es la capacitación realizada versus las capacitaciones planificadas. Yo puedo planificar y dar todas las capacitaciones del mundo, pero eso no va a ser un indicador de que realmente no se esté dando este impacto, ¿ya? Este es uno de los ejemplos, ¿ya? Acá hay otro, por ejemplo, captación de agua en cuerpos de agua. El impacto que se identifica es la alteración físico-química y microbiológica de los cuerpos de agua. Se plantea una medida que es cualquier obra de captación de agua llevará una rejilla u otro mecanismo de protección para evitar el arrastre de peces y ramas. O sea, hablamos de un impacto físico-químico y microbiológico, proponemos una medida para evitar arrastre de peces y ramas y el indicador son el número de rejillas que pongo. Entonces, no hay una secuencia lógica si yo el impacto es la alteración físico-química, el indicador lógicamente tendría que ser algo que me indique, un análisis que me indique esa alteración físico-química. Entonces, por un lado, estas son las inconsistencias que se encuentran en el programa de manejo. Y por otro, esto está completamente desligado al monitoreo biótico que proponen en el mismo estudio. Entonces, este estudio propone, bueno, algunos indicadores, ¿no es cierto? Una temporalidad de monitoreo, el tiempo. Aquí es el único lugar donde hablan de este tiempo, de esta temporalidad, pero está desligado de los programas de mitigación, entonces realmente, ¿para qué nos está sirviendo este programa de monitoreo? ¿Qué nos va a decir si es que está desligado de nuestro programa? Por último, está previsto el cronograma que proponen es para 24 años. Aquí, capaz si alguien sabe, puede un poco iluminarme qué pasa con el proyecto de 30 años de vida, ¿no es cierto? El proyecto tiene 30 años, sin embargo las propuestas son para 24, eso yo no entiendo perfectamente. Y finalmente el programa de recuperación y restauración no establece una escala temporal. Eso es básico, para las personas que trabajamos en restauración, Sabemos que un programa de restauración es un programa sumamente lento, largo, y peor si es que hablamos de que vamos a llegar a una restauración ecológica. Entonces, restauración ecológica, hablan de llegar al bosque o al sitio tal como lo dejaron, tal como lo encontraron. Para lograr eso, entonces, realmente necesitaríamos mucho tiempo y por lo menos deberíamos mencionar cuál es el tiempo que se espera. No los 24 años, se acaba el proyecto y hasta ahí lo planifiqué. ¿Qué va a pasar luego? Eso no se menciona en ningún momento del estudio. Finalmente, hay otras revisiones de estudios que también encuentran muchas inconsistencias. No voy a hablar de cada uno de ellos. Se encuentran inconsistencias y debilidades técnicas y omisiones importantes. Estos son estudios hechos para el proyecto de Yurimagua. Es otro estudio. Y también está la publicación reciente de William Sacher y Michelle Baez, donde también hablan de las inconsistencias que hay en la parte de agua, ¿no? Finalmente, hay una importancia, es muy importante tener un levantamiento de línea base y un monitoreo responsable en la zona del proyecto. ¿Por qué? Cito textualmente una parte del documento del estudio de impacto ambiental. Y es que la región de la cordillera del Cóndor puede tener la flora más rica de cualquier área de tamaño similar, donde quieran el neotrópico. Y tiene casi con certeza una de las concentraciones más altas de especies de plantas vasculares aún desconocidas científicamente que cualquier lugar de la Tierra. Nos da algunos datos de cuántas hay. Entonces, si es que estamos en un lugar tan importante en términos de biodiversidad, en términos de agua, la responsabilidad de estos estudios que pretenden dar pautas para mitigar los impactos, entonces deben ser sumamente responsables también. Si no hacemos un levantamiento responsable de línea base, si es que no tenemos datos sobre qué hay ahí, no podemos manejar lo desconocido. Entonces, eso es un punto. Hay que revisar los otros componentes del estudio de impacto ambiental. Lastimosamente, yo no tengo conocimiento de la parte social, entonces no puedo meterme en esas áreas. Y tenemos que ser realistas y replantear para qué están sirviendo estos estudios de impacto ambiental. Porque si es que simplemente son un papeleo, digamos, para aprobar un proyecto, no nos pongan a leer 1000 páginas, ¿no es cierto? O sea, seamos un poco más realistas y hagamos algo más sencillo. Pero si es que los estudios de impacto ambiental están ahí para mitigar los impactos de un proyecto, entonces deberían ser un poco más responsables. Y yo cuestiono aquí, si es que fallan los controles en la etapa de planificación de un proyecto, entonces, ¿cómo podemos asegurar que en la etapa de implementación vamos a tener un control? Si es que ni siquiera el sistema de monitoreo está bien planificado ni bien planteado, ¿cómo entonces vamos a tener una minería responsable si es que no tenemos una planificación bien hecha? Y finalmente, las propuestas de restauración son sumamente generales. No consideran la escala temporal ni tampoco la dificultad para restaurar suelos. Entonces, el plan de restauración es, bueno, vamos a llevar suelo, vamos a poner suelo ahí y vamos a plantar árboles. Para la gente que ha trabajado en restauración no es tan sencillo. Nos rompemos la cabeza viendo cómo restaurar un pasto de ganado y no es tan sencillo como decir voy a ir y voy a poner plantas pioneras para que otra vez revegeten el lugar. Eso sería, gracias.
Muchas gracias, Andrea. Creo que nos ha dado una muy clara visión de las inconsistencias, incertidumbres y vacíos de los estudios de impacto ambiental, especialmente en el Cóndor. Gracias, Andrea. A continuación tenemos la presentación de Andrés Merino, el reto de estudiar anfibios en ambientes cambiantes. Él es del Museo de Zoología de la Universidad Católica del Ecuador.
Bueno, primero quería agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado y obviamente espero que con poco con las informaciones o los trabajos que hemos hecho en el Museo de Zoología de la Universidad Católica podamos un poco aclarar algunas cosas sobre los impactos. Bueno, yo tomé una decisión cuando preparaba esta charla y era no tanto centrarme en los números o en algunas cosas puntuales de la cordillera del Cóndor, sino más bien presentar un montón de información científica o datos científicos que nos permiten entender qué es lo que está pasando o cuáles podrían ser los impactos en la cordillera del Cóndor. ¿Sí? Entonces vamos a ir hablando de cosas muy generales, en algunos casos cosas muy específicas y haciendo relación a lo que podría estar pasando en la cordillera del Cóndor. ¿Ok? Entonces vamos a pasar. Como ustedes saben, el Ecuador es uno de los países megadiversos, ¿no es cierto? Son 17 en total, y un poco lo que nos hace importantes es que albergamos entre los 17 el 70% de la biodiversidad del planeta. ¿Sí? Entonces, el Ecuador es uno de esos 17 países del mundo. ¿Sí? En el caso de los anfibios, solamente hay dos países que tienen más especies de anfibios que el Ecuador. Y esos son Colombia y Brasil. Entonces nosotros tenemos hasta el día de ayer 587. Colombia tiene alrededor de 650 y Brasil alrededor de 800 especies. ¿Sí? Entonces solamente son los dos únicos países que tienen más especies que nosotros. Pero el rato que yo divido, ¿no es cierto?, este número de especies para el territorio, ¿no es cierto?, para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos 21 veces más anfibios que Brasil y tenemos 4 veces más anfibios que Colombia. Entonces, el Ecuador es un país chiquitito que tiene una anfibiofauna alucinante. No hay otro país del mundo donde podamos ver tantos sapos y tantas ranas en un territorio tan pequeño. Y aquí viene uno de los primeros, una de las primeras cosas que quería mostrarles. Una de las cosas es, ¿por qué? Además, sabemos que los anfibios son súper sensibles. Podrían ser o son muy amenazados, tienen muchas amenazas. Y quería mostrarles solo dos características de estas. Y una es la piel. ¿Sí? La piel es permeable, no es como nuestra piel, que es impermeable, que si yo le pongo agua, se riega el agua y no se entra. En el caso de los anfibios, el agua y los gases pueden entrar a través de la piel de los adultos. Entonces, cualquier tipo de cambio ambiental, ya sea en el agua, o sea en el aire, o en el suelo, puede ingresar dentro del organismo. Y a su vez tienen ciclos de vida complejos, ¿no es cierto? Entonces este es un renacuajo, wiji wiji. Y entonces también tienen un estado de vida acuático. Entonces también cambios ambientales en el agua pueden tener impactos en las poblaciones naturales. Entonces, en el Ecuador tenemos, a pesar de que les digo, somos el país con más especies de anfibios también, somos el país que tiene la mayor cantidad de especies amenazadas de anfibios. Una de cada cuatro de las especies que tenemos aquí están amenazadas. Entonces, obviamente, también es un número alto de amenaza. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, ¿cómo empaquetar, no es cierto, en el Ecuador, toda la diversidad de anfibios que tenemos en un país tan chiquito? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para empaquetar esto? Y este es un mapa que muestra la riqueza de especies en el Ecuador. Este es un trabajo que estoy ahorita todavía desarrollando, pero es un mapa que muestra en dónde está esta riqueza de especies de anfibios. Como ustedes pueden ver, obviamente la Amazonía se lleva el premio, es la zona más diversa. Lo que nos está sorprendiendo es que Yasuní, que es la joya de la corona de la biodiversidad en el Ecuador, no es el sitio más diverso para anfibios, sino que resulta ser que es de esta zona del nacimiento del río Pastaza. Entonces estamos trabajando en eso. Pero quiero que se fijen que a pesar de eso, la zona sur, ¿no es cierto?, del país, de la Amazonía sur, se arman estas como islas de diversidad. ¿Sí? Entonces, tal vez no tienen estos números altísimos de diversidad, ¿no es cierto? El sitio más diverso tendría alrededor de 140 especies, pero están alrededor de sobre 80 especies, ¿no es cierto? Entonces, en realidad estamos pensando que estas pequeñas islas que están hacia la zona de la cordillera del Cóndor, por ejemplo, incluyen sitios que pueden llegar a tener hasta 80 especies de anfibios, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿cómo empaquetar, ¿no es cierto?, esta diversidad? Entonces, lo que yo hice es simplemente un ejercicio de ver cuánta superficie ocupa cada especie en el Ecuador. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que la mayoría de anfibios tiene una distribución re chiquita. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo metemos tantas especies en un país tan chiquito? Entonces, también el espacio que ocupa cada especie es muy chiquito. Entonces, eso también complica la cosa, porque si es que yo tengo una especie de anfibio viviendo solamente en un sitio chiquito del país, cualquier impacto en ese sitio va a hacer que simplemente desaparezca. ¿Sí? Entonces, esas son cosas. Este justamente es una ampliación de la zona del Cóndor, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver estas islitas que se forman, ¿no es cierto?, entre tonos un poquito verdes, ¿no es cierto? Entonces ese verde da alrededor de 60, 70, 80 especies. Pero, ya que estamos hablando del cóndor, quería hacerles una referencia sobre las ranas. Como les digo, Yasuní, que es la joya de la corona de la biodiversidad en Ecuador, tiene dedicado a su nombre solamente dos especies de anfibios, ¿sí? Un Osteocephalus yasuní y un Iloxalus yasuní. El cóndor, siendo un área re chiquita, tiene cuatro especies dedicadas. Entonces tenemos una rana de torrente que se llama Hilocirtus cóndor, tenemos una rana de cristal que se llama Centrolene cóndor, tenemos un cutín que es un Pristimantis cóndor y tenemos una rana venenosa exclusiva de la cordillera del cóndor. Entonces, solamente para que vean que incluso a pesar de que estamos hablando de un área o un territorio extremadamente pequeño, estamos hablando de que biológicamente para los biólogos es importante y se puede reflejar en esto súper simple como simplemente cuántas especies han sido nombradas a favor de este sitio. Este, en cambio, es un mapa de endemismo. Entonces, este es un mapa de dónde están las especies que son únicas para el país. Y lo que podemos ver es que aquí las zonas montañosas, ¿no es cierto?, las estribaciones occidentales y las estribaciones orientales son sitios extremadamente importantes para el endemismo, para las especies endémicas. Pero otra vez, estas zonas del sur, aunque no tienen esta coloración verde muy intensa, ¿no es cierto?, podemos ver que crean un mosaico de sitios donde hay especies endémicas. Y ahí es también donde entra, es importante el cóndor. Entonces, no, el cóndor no solamente es importante porque tiene estas especies que son únicas, o sea, digamos, esta diversidad que es bastante puntual, pero también existen especies endémicas viviendo en estos sitios. Entonces, ahí otra vez un poco el recuadro, ¿no es cierto? Entonces, también se nota, ¿no es cierto?, que hay algunos números. Esos amarillos que se ven aquí implican que en la zona del cóndor podrían vivir hasta 20 especies endémicas de anfibios. No son únicas del cóndor, pero son especies endémicas para el país, ¿sí? Las cuatro que les mostré antes sí son específicas de la cordillera del cóndor, pero en la cordillera del cóndor podrían vivir hasta unas 20, 25 especies endémicas para el país, ¿sí? Entonces, biológicamente también es importante. Ahora, justo como Andrea decía, a veces es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Y lo que vemos, o los datos que tenemos, nos dicen que todavía no conocemos toda la riqueza de anfibios del país. Entonces, estas curvas o estas líneas que ven aquí son líneas de descripción de especies y ven que todavía siguen subiendo. Si ya supiéramos todo lo que tuviéramos, ya se hubieran estabilizado, igual que las curvas de acumulación de especies que Andrea mostró. Y esto está cambiando justamente por la tecnología. Ahora tenemos la capacidad de leer los genes de las especies. Y eso es algo en lo que estamos trabajando en el museo. Es una de las líneas más fuertes que tiene el museo. Y al leer, o al ser capaces de leer los genes de las especies, lo que estamos viendo es que incluso esta riqueza maravillosa de biodiversidad que tiene el país está completamente subcuantificada. Esta especie, terranita, es una rana arbórea, se llama Guana calcarata. Era considerada una especie común de la Amazonía. Después de todos estos estudios que estamos haciendo, cuando logramos leer los genes, hemos encontrado, bueno, colegas míos, no, yo, a mí no me gusta describir especies, pero mis colegas, que sí les encanta, encontraron que esto que llamábamos Guana calcarata corresponde a 9 grupos genéticos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas especies que creíamos que eran súper comunes, resulta ser que no han sido una sola especie, sino que han sido grupos genéticos individuales que pueden llegar a ser o incrementar la diversidad biológica hasta en un 300%. Esto tiene implicaciones de conservación súper fuertes. ¿Por qué? Porque si es que yo decía, esta especie vivía en este rectángulo, ¿sí? Ahora, cuando yo hago los análisis genéticos, resulta ser que zonas geográficas diferentes han tenido especies diferentes. O sea, esto puede llegar a convertirse en una especie diferente. Entonces, si es que yo digo, bueno, sí, voy a hacer una concesión minera en esta esquina, ¿no es cierto? Entonces, no importa para esta especie porque tiene todo el resto del territorio. Resulta ser que desde el punto de vista genético, si yo destruyo esta esquina, destruyo un linaje genético completo. O sea, no es, o sea, estoy haciendo desaparecer de la faz de la Tierra todo un linaje genético completo que tenía todo el derecho de existir en su ambiente natural. Entonces, como ven, son cosas que vamos aprendiendo, que nos muestran que no sabemos casi nada en realidad. ¿Sí? Y por ahí, entonces, bueno, esto es ambientes cambiantes, ¿no es cierto? Entonces, un poco he hablado de eso. Entonces, también una de mis líneas de investigación es cambio climático, es una de las cosas que yo más hago. Entonces, ahora el clima también no nos ayuda, el clima está cambiando. Entonces, ¿cómo los anfibios pueden responder un poco a esta dinámica del cambio del ambiente desde el punto de vista climático? Entonces, la biodiversidad en general tiene tres opciones. Una es migrar. Entonces, ahora el clima ya cambió aquí, me voy a mover a otro sitio donde el clima sea igual que era antes. La segunda es adaptarme al cambio, decir, ok, bueno, ya cambió, entonces tengo que ver cómo sobrevivo en este cambio. Y la tercera es que no pueda hacer ni lo uno ni lo dos y simplemente me extingo, no puedo soportar este cambio. Entonces, pensemos un poco en lo de la migración y pensemos un poco justamente ahora sí otra vez en la cordillera del Cóndor. Entonces, es que yo soy una especie que vive en zonas bajas, ¿no es cierto? Y el clima empieza a cambiar y empieza a calentarse, que es lo común, digamos. Entonces, yo puedo tomar la decisión como especie de emigrar, ¿no es cierto? Entonces, voy a subir en la montaña porque arriba va a ser más friecito como era mi casa antes. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de una zona montañosa? ¿Sí? Entonces, que yo ya vivo en la cima de la montaña, ¿no es cierto? Y si el clima sigue calentándose, simplemente yo ya no tengo a dónde ir. Entonces, cada vez mi espacio de vida va a ser más pequeño. Y este concepto puede ser aplicado justamente a lo que Didier mencionaba, de que las formas geológicas de esta zona son en forma de tepuyes. Entonces, si yo soy una especie de rana y vivo ya en la cima del tepuy, ¿no es cierto? Y se sigue calentando el ambiente, entonces no tengo a dónde ir. Entonces, es una amenaza bastante fuerte también esto del cambio climático. Por el otro lado, hemos hablado de todas las amenazas que tiene esta zona y la deforestación es una de esas. Y lastimosamente, para permitir que una especie llegue de aquí abajo a acá arriba, vamos a necesitar caminitos, ¿no es cierto? Entonces, buscar conectividad entre estas áreas para poder permitir esta migración. Aunque esto es un modelo, ¿no es cierto?, de lo que podría estar pasando, hay evidencia en otros países de que esto ya está pasando. Los anfibios, lastimosamente, no son animales que se mueven mucho en la vida. Tienen una baja agilidad, que se llama. O sea, no se pueden, no migran mucho. O sea, si yo ya vivo aquí, aquí me va a morir, no voy a poder migrar a la otra montaña, ¿no es cierto? Entonces, es un poco complicado que ellos migren. Entonces, la otra opción es adaptarse, ¿sí?, al cambio. Entonces, esa es otra línea de investigación que tengo, que es entender cómo, si se podrían adaptar o no al cambio. Este es otro tema del que no vamos a hablar hoy, pero también estamos trabajando en eso. Pero tenemos también la tercera opción de la extinción, y por esa razón, en cambio, también nosotros como universidad hemos tomado también la responsabilidad de tratar de hacer algo en caso de que todo salga mal. Y es por eso que tenemos este proyecto de conservación que se llama La Balsa de los Sapos, que es un sitio en donde nosotros mantenemos poblaciones viables de especies amenazadas de anfibios en caso de que pase cualquier cosa. Nosotros en este programa, que empezó en el 2005, manejamos poblaciones de especies amenazadas, incluyendo algunas que vienen justamente de la zona suroriental del país, donde las amenazas son múltiples, ¿no es cierto? Entonces, tenemos desde casos de destrucción de hábitat por la ampliación de las carreteras hasta destrucción de hábitats en general, ¿sí? Enfermedades. Pero quería mostrarles esta ranita, que es una de las estrellas de nuestro programa de conservación. Esta es una especie que viene justamente del suroriente. Está en comunidades como el Tink, ¿no es cierto? Y es una especie que ni siquiera sabíamos que existe, no tiene nombre todavía. ¿Sí? Es una especie no descrita de estas ranas arlequín, que son parientes del jambato que vivía aquí en los páramos. Esta rana, que va a tener un nombre en shuar, cuando esté descrita, se va a llamar Wampukrum. Es una especie local de ese sitio, endémica de la zona del suroriente, altamente amenazada. Hemos trabajado con los gobiernos locales incluso para poder conservar. Es la única rana que tiene su propia reserva protegida, digamos, a nivel municipal. Incluso el municipio, ¿no es cierto?, tomó a la rana como su emblema natural. Pero nos hemos quedado un poco ahí. O sea, nosotros hemos hecho nuestra parte acá, nosotros protegemos a la especie, un poco el municipio trabajó un poco, se entusiasmó con la idea de la ranita, ¿no es cierto? Pero un poco la conservación tiene que, o sea, es un compromiso de todos y un poco ahí todavía estamos fallando, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que la conservación realmente sea algo fundamental, integral, ¿no es cierto? Y podamos tener buenos resultados al final. Entonces, como ven, es un poco todo lo que quería mostrarles. Nosotros trabajamos con los anfibios son solamente una muestra de lo que está pasando con otros grupos biológicos también, y obviamente estamos interesados en proveer todo ese tipo de información a todas las personas que necesiten. O sea, estamos sumamente abiertos a colaborar con todas las iniciativas que existan y justamente apoyar todos estos procesos de conservación de una zona tan importante como la Reserva del Cóndor. Ok, muchísimas gracias.